Una gran alegría, queridos hermanos, unirnos a vosotros en esta atmósfera de júbilo y de sana algarabía, honrando y alabando al Señor. Ahora vamos a leer primeramente en Efesios capítulo 3, en esa gran oración de Pablo que arranca en el capítulo 3, versículo 14 de la epístola de Pablo a los Efesios, prestando la máxima atención, aunque conozcas el pasaje bien, hermano, ábrete para absorber frescura y vida de lo que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Esta es una de las oraciones más sublimes de toda la Biblia, después del Padre Nuestro y la oración de Jesús en Juan 17, no creo que haya otra oración que pueda compararse a esta. Por esta causa, nos escribe Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una oración realmente grandiosa, una fuente de inspiración, casi diría inagotable. Y el tema que traigo en mi corazón, queridos hermanos, y pido a Dios que me dé esa gracia para presentarlo con la vida, con la frescura que solo el Espíritu Santo puede y sabe darle. Es ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento, consciente, queridos hermanos, de que el amor, aunque pueda parecer a primera vista una fuerza débil, sin embargo, es la fuerza más poderosa del universo. El amor de Dios es lo que mueve todas las cosas en su reino, hermano. Y muchas veces lo que no se logra por reprensión, amonestación, advertencia, exhortación, se logra cuando el amor de Dios verdaderamente entra a llenar nuestros corazones. Entonces, en esta mañana lo vamos a mirar por una vía un poquito inusual, porque primeramente vamos a tomar ejemplos de cuatro varones del Antiguo Testamento, todos ellos muy distintos, pero con una cosa en común. ¿Y sabes cuál es esa cosa? Que los cuatro, en una oportunidad de gran crisis en su vida, le pidieron a Dios que les quitase la vida. Y Dios en los cuatro casos se negó a hacerlo. Empecemos entonces por el profeta Jonás. Los que encuentran tal vez un poquito difícil ubicar estas escrituras, ya tenéis la pantalla allí. Doy tiempo para que el que maneja la pantalla pueda llegar, pero estamos en Jonás, que viene entre los profetas menores después de Amós y Abdías, y viene antes de Miqueas. Y aquí vamos a leer primeramente el versículo 10 del segundo capítulo, de ahí en adelante. Estamos entonces, queridos hermanos, en Jonás capítulo 2, versículo 10, y vio Dios que hicieron lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les hacía y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en misericordia y de misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Un caso muy particular, el de este profeta Jonás. Dios lo mandó a esa gran ciudad, Nínive, donde había tanta rapiña, tanta maldad, con un mensaje de juicio, y juicio inminente, a menos que hubiera un arrepentimiento. Él no quiso ir, pero Dios lo hizo entrar por el aro, y llegó un momento en que sabía que tenía que ofrecer, obedecer a Dios, y se puso en campaña. Y entró en la ciudad, una ciudad muy grande, y alzando su voz así declaró: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y esos ninivitas que no tenían teología, que no sabían nada prácticamente de Dios, pero se dieron cuenta que había que hacerse oír en el cielo. El rey se bajó de su trono, promulgó ayuno, además incluso a los animales, los bueyes, las ovejas, las vacas, se les privó de agua y de comida para que hubiese un fuerte clamor. Imaginaros que tendrían 100.000 ovejas a lo mejor, 20.000, 40.000, 100.000 vacas, y todas las ovejas ahí a una. ¡Me! ¡Me! Y las vacas mugiendo ahí. Multiplicado por 100.000. Y el pueblo allí clamando, clamando a Dios. Se hicieron oír en el cielo. Y esto nos enseña algo, hermanos, que no es tanto de saber la doctrina y tener la teología bien clara. Eso es muy importante, de ninguna manera lo desestimamos, pero lo que vale, hermanos, es saber llegar al corazón de Dios. Que Dios se vea que en ti hay sinceridad, que hay un algo profundo que se conmueve y que lo valora a Él, y a pesar de tus fallos y tus faltas, lo temes y quieres agradarle y quieres ponerte a cuentas con Él. Y vemos que el arrepentimiento del pueblo de Nínive acarrió el arrepentimiento de Dios. ¡Qué maravilla que el arrepentimiento nuestro puede hacer que Dios cambie totalmente sus designios, ese castigo que tanto merecíamos, tornarlo en un perdón y en una bendición! Pero aquí tenemos a Jonás, el profeta ultrapatriota, y tenemos dos cosas de él. Una buena, mira lo que dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto es algo que él tenía y que lo tenemos que tener muy claro. Con ser un Dios justo, no un Dios de manga ancha que consiente el pecado ni esas cosas, pero un Dios que cuando ve que hay sinceridad, cuando ve que se le busca de veras, es amplio en perdonar y grande en misericordia. Pero tenía el otro fallo de su propia imagen. Yo que he estado a viva voz proclamando, dentro de 40 días Nínive quedará destruida. Y resulta que ahora no pasa nada. Mira el papelón que hago. Y hermanos, antes que la imagen nuestra, tiene que estar la misericordia de Dios para perdonar a almas que de otra manera perecerían eternamente. Pasamos ya al segundo Y este es Moisés, que lo encontramos en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Ya como sabéis, Jonás quería morirse, pero Dios le dijo que no. Ahora tenemos el segundo caso, repito, Números capítulo 11, a partir del versículo 13, en una coyuntura muy crucial para Moisés, donde francamente lo habían sacado de quicio y llegó a un punto que no podía soportar más. Y escucha lo que dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comer. ¿Te das cuenta? Esa primer generación que representa la primer generación de nuestra vida, nacida de carne, y no se conforma con ninguna otra cosa. Carne, carne, carne. Tenían ese bendito maná que les llovía del cielo. ¡Ah! ¡Queremos carne! Y agregó, versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no vea mi mal. Y vemos aquí Moisés, digamos, en una situación mucho más atendible, más justificable, pidiendo a Dios que le quite la vida. La carga era inmensa, era una multitud enorme, y eran idólatras y rebeldes a ultranza. Lo habían sacado de quicio muchísimas veces, y llegó la carga a ser tal que era como decir: Señor, no aguanto más, quítame la vida, búscate a otro. Ahora tenemos que tener muy presente siempre un principio, que ya lo sabéis, pero vale la pena repetirlo, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ese bien, lo que hablamos, no es que estemos contentos, prósperos, llenos de comodidad y bendición. Es el bien más alto, de asemejarnos a Cristo, lo cual está fijado por el contexto de ese versículo en Romanos 8, y es además la más alta meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, en este caso, lo que permitió para Moisés, aunque estaba en el Viejo Testamento, pero lo que permite para ti y para mí, con una excepción, hay que tener en cuenta, hay cosas que no suceden por nuestra desobediencia o torpeza. Eso no podemos decir que Dios las manda para ayudar a nuestro bien o las permite, nos las buscamos nosotros. Pero con esa salvedad, andando como se debe delante de Dios, el que realmente está en obediencia, en sumisión a Él, en su debido lugar en la vida, puede partir de esta sólida base: que cuanto Dios permita que venga a tu vida será para el bien de tu alma, para purificarte, para enseñarte, para asemejarte más a Cristo. Y Dios reconoce que lo que permite muchas veces es duro y difícil, pero Él sabe por qué lo hace. Pero también tiene otro principio, que junto con permitir esa cosa que puede ser tan dolorosa, tan exigente, tan penosa, habrá una gracia que te permitirá sobrellevarla, de manera que saldrás airoso, si lo enfrentas bien, y desde luego enriquecido grandemente. Aquí lo vemos entonces al querido Moisés, y efectivamente lo que él le planteaba a Dios tenía razón. Como ser humano no podía aguantar más, Dios le dijo: no te quito la vida porque te he levantado a ti. Imagínate si Dios hubiera accedido al pedido de Moisés. Ese varón que Dios levantó, le dio la visión de la zarza ardiendo en fuego, y esa zarza, como dijimos, el viernes a la noche no se iba a consumir, a pesar de ese fuego intenso que iba a arder y arder y arder en ella. Y ahora esa visión trunca, la zarza se consumió, lo que Dios quiso, abortado, de ninguna manera lo iba a consentir Dios. Y hizo lo que él sabía que tenía que hacer, ayudarlo a Moisés, darle la gracia, que en este caso era tomar 70 ancianos y tomar del Espíritu que estaba en él para que esos ancianos pudieran ayudarle a sobrellevar esa carga. Y gracias a Dios que Moisés, como también dijimos el viernes a la noche, a pesar de haber pasado por tantas, sin embargo, llegó al fin de su trayectoria, la edad de 120 años, lleno de vigor y energía. Gracias a Dios, y la visión de la zarza, que también la vimos en su significado el viernes a la noche, quedó plenamente cumplida y el propósito de Dios firmemente establecido. Ahora pasamos al tercero, hermanos, en el libro de Job, capítulo 6, Job capítulo 6, y leeremos los versículos 8 y 9. Job 6, versículo 8, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? El caso de Job todavía más atendible, los que conozcáis el caso sabréis cuánto sufrió Job, fue también permitido por Dios, algo digamos muy muy excepcional, pero no fue un olvido, un error de Dios, y contra lo que enseñan algunos que eso porque había temor y había incredulidad en Job, es algo que hay que rechazarlo de plano. Fue algo que Dios lo permitió deliberadamente, sabiendo que le iba a costar mucho, mucho dolor a Job, pero que a través de ello lo iba a enriquecer sobremanera y de paso nos iba a dejar en este libro de él enseñanzas sobre el sufrimiento y el dolor que no hay en ninguna otra parte de la Biblia con la misma profundidad y abundancia. Y decir también que Dios en todo momento se responsabilizó por ese sufrimiento de Job. Nunca se lavó la mano diciendo su desobediencia, su temor. Ahora el caso de Job, y no nos vamos a atender demasiado, pero era no solo doloroso por lo que sufría en su cuerpo, porque se le murieron los hijos y todo lo que tenía quedó arrasado y perdido, quedó arruinado sin nada y prácticamente como un esqueleto, lleno de llagas y dolores por todos lados. No podía dormir de noche, anhelaba que viniera el día, luego anhelaba la noche a ver si podía, y en fin, sufriendo enormemente. Pero vinieron tres supuestos consoladores, y ellos viendo las cosas con los ojos humanos, un hombre que le pase semejante barbaridad tiene que haber cometido mucha maldad, mucha fechoría. Y era como decir, tú eres el culpable, debes haber sido un sinvergüenza. Y era una mentira absoluta, era totalmente falso. Y había un algo en Job, que es un baluarte en el ser humano, en ti y en mí, y es el llevar la razón. Cuando tengo razón y se me calumnia, y se me acusa y se dice todo lo contrario de lo que es la verdad. Y encontramos un pasaje en el cual Job realmente no puede menos que desahogarse con ellos y levanta la voz en el capítulo 27. Ellos le decían, tú malvado, de una forma u otra, ¿no? Con mucha retórica y demás, pero se lo volvían a decir. Y mira lo que dice, 27 versículo 5 de Job, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la cederé. Era como decir, me estáis acusando, diciendo soy un sinvergüenza, soy un malvado, nada de eso, la verdad soy un hombre íntegro, un hombre con justicia, y esa justicia no la suelto. Y eso se puede decir delante de los hombres, pero delante de Dios ninguno de nosotros puede decirlo. Y era ese baluarte, hermanos, y de paso decir, fijaos en Cristo, el que nunca conoció pecado, y las calumnias y las blasfemias y todo lo demás, y él como un corderito, callado sin abrir la boca para nada. Pero sigamos, entonces Dios siguió en este trato con Job, hermanos, ¿no? Y como caballero maravilloso, esperó que terminaran todos de hablar, incluso un cuarto en discordia, llamado Eliú, que dijo algunas cosas buenas, pero otras totalmente fuera de lugar. Y cuando ya no tenían más nada que decir, se callaron todos, entonces tomó la palabra Dios. Y empezó a hacerle unas preguntas a Job, unas preguntas que lo desmoronaron, lo demolieron por completo. Y llegó hasta el final del libro, el capítulo 42, a estas palabras. Job 42, versículo 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es algo, hermanos, es la manera de llegar al corazón de Dios. Nunca venir con lo nuestro, los méritos que hemos acumulado, los logros de nuestra vida, venir con nuestra necesidad, nuestra pequeñez, nuestra absoluta inutilidad y nuestro tierno y contrito arrepentimiento. Y Dios en ese momento logró lo que buscaba, que era, en dos palabras, que ese Job, por maravilloso que había sido, muriera para que renaciera otro Job, nuevo y todavía más rico, más bendecido y de mucho más quilates, porque había pasado por el horno del fuego y ahora había salido purificado delante de Dios de una manera gloriosa. Y de paso hay algo también, que esos tres que hablaban, los falsos consoladores, Dios les llamó la atención diciendo que no habían hablado bien. Y les mandó que fueran a Job para que él orase por ellos a fin de que Dios pudiera absolverlos. Y dice la palabra que, versículo 9 del capítulo 42, Job 42, 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y ahora, y quitó el Señor la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus enemigos. Y aquí hay un principio que viene bien tenerlo en cuenta como algo que no se nos debe pasar por alto. Antes de eso, el libro de Job, cada vez que habla Job, su problema, su queja, su dolor, su angustia, su desorientación, su deseo de morir, mío. Y todo giraba en torno a su gran problema, muy atendible. Pero ahora Dios, en este momento, mira, hay tres que tienen un problema que es más grave que el tuyo. Necesitan ser perdonados ellos. Y tú, deja tu problema de lado y ocúpate en ellos. Y la palabra dice que Dios levantó la cautividad de Job cuando él oró por sus amigos. Muchas veces, hermano, las pasamos mal, problemas, y estamos muy ensimismados, que esto y que el otro, ¿quién me lo resuelve? ¿Cómo va a pasar esto y demás? Y Dios dice, mira, olvídate de tu problema, te mando una alma necesitada, que tiene un problema más gordo y más grande que el tuyo. Olvídate de lo tuyo, ora por ella. Y al hacerlo, será el milagro maravilloso de que tú quedes liberado y bendecido. Bendito Dios por estas cosas que nos enseña a través de siervos tan eminentes. Y ahora pasamos al cuarto y último del Antiguo Testamento, que es Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19. Sabéis bien la ocasión, había ganado esa tremenda victoria en el Monte Carmelo, Pero al contársele a esa fiera de mujer Jezabel lo que había acontecido, le mandó un recado diciendo que en 24 horas lo iba a exterminar. Y él entonces puso los pies en polvorosa, fue con un criado y se marchó hacia el sur. Y vemos en el versículo 4, Primera Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Los caminos de Dios, hermanos, tremendos. Aquí tenemos otro varón que no aguanta más, que está ya diciendo: esto no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, por favor, hay solo una salida, Señor, quítame la vida. Esa salida, cuando se la pedimos a Dios, no nos damos la cuenta, pero es una escapatoria del problema, ¿verdad? Y me imagino que algunos, no sé si a Fernando le ha pasado, pero yo creo que los siervos de Dios que llevamos unos buenos años, en primera línea, al pie del cañón, por lo menos una o dos veces hemos dicho: Señor, quiero marcharme contigo, no aguanto más. Y Dios, que es un Dios muy consecuente, siempre ha insistido: pedido, denegado. Se le niega lo que le ha solicitado. Bueno, aquí no solo Dios le dice eso, pero le dice otra cosa: largo camino te resta. Gracias a Dios. Yo me atrevo a pensar que cuando tenía 40, 50 años, más de una vez dije: no aguanto, Señor, llévame. Y sigo ahora con mis 82, el largo camino sabía que Dios tenía por delante para mí, como la tiene para nosotros. Pero tenemos otra cosa muy, muy hermosa, hermanos, en esta. ¿Sabéis que Santiago nos habla de Elías como un hombre de fe que oró a Dios con fervor para que no lloviese y no llovió? Que oró con él con fervor para que lloviese y llovió. Pero Santiago se le pasó por alto decirnos que hubo una ocasión en que Elías pidió algo a Dios y recibió una respuesta negativa. Nos puede también a nosotros hacer identificar, más de una vez, queridos hermanos, hemos hecho pedidos a Dios y no siempre lo ha contestado, por lo menos en la manera que lo buscábamos. Pero aquí, porque aquí dice: largo camino te resta. ¿Y qué es esto? Al poco tiempo se corre un rumor, no sabemos cómo, pero este caballero Elías no va a morir. Llevará un momento en que vendrán unos carros de fuego y lo arrebatarán y subirá a la gloria. Y tendrá el honor que solo otro ser humano tuvo, que ya sabéis bien cómo se llamaba, ¿verdad? Que Dios se lo llevó con él. Y yo me imagino en ese momento álgido, cuando Eliseo queda abajo cogiendo la capa que se le había caído a Elías, y Elías sube y entra en esa gloria y decir: caramba, yo que le pedí a Dios morir, y estaría ahora en un ataúd, en un cementerio, y Dios me da esta dicha y esta gloria de evitarme todo eso y venir a su presencia eterna para siempre. Y nos da una verdad, hermano, que Pablo nos dice que orar como conviene, no lo sabemos. Muchas veces pedimos sin sabiduría cosas que parecen grandes, importantes, y sin embargo serían para nuestro perjuicio y no entran dentro de esa perfecta voluntad de Dios. y muchas veces también es que Dios tiene preparado algo mucho mejor. Yo recuerdo un caso personal de mi querida esposa y yo. Siempre teníamos el deseo grande de servir al Señor a tiempo pleno. Y hubo una etapa hace más de 40 años cuando, bueno, pensábamos, nos vamos a ir a la Argentina y vamos a obrar, a servir al Señor allí. Y pusimos nuestra vivienda en venta, pensábamos que era de Dios y demás, pero una crisis económica como la actual no se vendió, no hubo ni un interesado. Dios cerró totalmente la puerta, pero en vez mi empresa me trasladó al noroeste de Inglaterra y ahí entramos en relación con unos muy queridos hermanos en la ciudad de Liverpool. El que era el líder ahí tuvo una visión y esa fue una visión auténtica que quedó cumplida al pie de la letra. Él veía un manojo muy grande de hojas que se juntaban, que cobraban un color rojo vivo y luego venía un viento y las esparcía por doquier. Y con eso entendió que Dios nos había juntado como un manojo de vida para encendernos del fuego de la santidad y el amor y luego con el viento del Espíritu diseminarnos por toda la faz de la tierra. Y de ese movimiento en Liverpool, hermanos, salieron hermanos para muchos otros países. Silvia y yo hemos salido para España y eso se cumplió. Pero quiero decir, hermanos, que de haber ido a la Argentina cuando pensábamos, no estábamos maduros, estábamos muy verdecitos y casi seguro que habríamos vuelto derrotados y fracasados. Y Dios, en vez de eso, hermano, nos evitó esa pérdida fatal y nos trajo esa otra ganancia tan hermosa de ser tan enriquecidos, de aprender tanto y vivir tanto, sobre todo en el amor. Era una dicha, hermano, un deseo de estar juntos y amar como nunca habíamos amado y sentirnos amados como nunca nos habíamos sentido amados. Y eso enriqueció nuestras vidas, nos dio lo que tanto necesitábamos y después, a su debido tiempo, nos lanzó. Entonces, que quede esto también, hay otra verdad, que muchas veces, hermano, Dios no nos da exactamente lo que pedimos, porque tiene en su corazón algo todavía mucho mejor. Aleluya. Que nos llene de alegría. Pero ahora pasamos a Mateo 26 para entrar en lo que es, digamos, la parte álgida del mensaje. A través de estos cuatro personajes ahora nos proyectamos hacia Cristo Jesús y leemos en Mateo 26, versículo 37 en adelante. Mateo 26, 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora necesitamos también mirar en Lucas 23, hermanos, antes de entrar bien en materia. Lucas 22, a partir del 40. Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y por último, la tercera y última cita, hermano, de momento, Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Necesitamos hilar estas tres citas, estas tres escrituras, para tener el panorama completo. Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y ahora, a ver si puedo explicarme con claridad, hermano. Está esa situación en el Getsemaní cuando Jesús le pide al Padre que si Él quiere, que si es la voluntad de Dios, ese vaso, esa copa tan tremenda que estaba sobrellevando, pasase, pero no su voluntad. Y a primera vista podría parecer una contradicción, porque Jesús sabía muy bien que venía a beber eso. Dijo que tengo un bautismo del cual debo ser bautizado y como mi angustia hasta que se cumpla. Ahora, mirando con cuidado, creo que tenemos una respuesta muy clara y al mismo tiempo muy maravillosa. En primer lugar, decir que Jesús en ese momento dijo: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Y no debemos pensar ni admitir por un momento siquiera que Jesús haya sido un exagerado. Cualquiera de nosotros a veces con un fuerte dolor de cabeza: mira, tengo un dolor de cabeza que me muero. Chico, ponte un paño de agua fría en la frente, tómate una aspirina, descansa un poco y se te pasará, no seas exagerado. Pero en el caso de Jesús, hermano, yo entiendo que era exactamente eso. ¿Por qué? A pesar de contar con una salud absoluta, perfecta, sobre sus hombros santos, sobre su alma, pesaba esa culpabilidad inmensa de los pecados, las fechorías, las hipocresías, las matanzas y las mentiras y engaños de una humanidad entera, millones y millones de almas. Era una carga inmensa, una carga aplastante, una carga fenomenal. Y él veía que su cuerpo, por más salud perfecta que tuviera, no podía aguantar. Y por eso él clamó al Padre. Y ese clamor no era: Señor, quitarme el problema, este peso que estoy llevando me va a quitar la vida y no voy a poder cumplir aquello por lo cual he sido enviado al mundo. Y he leído ese pasaje de Hebreos porque creo que es absolutamente clave. Está hablando de una ocasión en que Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esto no se refería al Calvario, porque en el Calvario Jesús no pidió ser librado de la muerte. Al contrario, llegó un momento en que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no hay ninguna constancia de ninguna otra ocasión en que la vida de Cristo estuviese en peligro. Creo que tenemos que aceptar como algo muy razonable que Hebreos 5:7 se refiere a ese momento crucial en Getsemaní, que Lucas lo describe, como dije antes: Dios no quita aquello que ha permitido, pero manda la gracia necesaria para poder sobrellevarlo. Y esa gracia Dios la mandó en la persona de ese ángel que fue a fortalecerlo y sacando fuerza de flaqueza. Me imagino con cada tendón y cada nervio de su cuerpo físico y su alma derramada al máximo, levantando su voz con una agonía, con unas gotas de sudor grandes que le chorreaban de la frente, pero clamando y clamando y clamando a Dios, agonizando en oración. Oh, hermanos, aquello va más allá de lo que podamos captar. Pero lo que quiero traer, la esencia de este mensaje, hermanos. Hemos visto a Jonás, Moisés, Job, Elías, y tú y yo nos podemos poner en el mismo lugar. En el momento duro, difícil, que no aguantamos más, quiero morir, Señor, escaparme, no aguanto más. Cristo en una situación semejante, me atrevo a decir, mucho, mucho peor, todo lo contrario, agonizando en oración. Padre, quiero vivir, no morir, quiero vivir, Padre. ¿Pero para qué? ¿Para descansar en una butaca y reponer energías? Para enfrentar a poco, casi enseguida, otra peor que se le venía encima. ¿Y por qué? Porque sabía muy bien que si no enfrentaba a esa otra, no había ni cielo, ni perdón, ni esperanza para ninguno de nosotros. Yo me acuerdo cuando Dios me hizo ver esto, fue en agosto del año antepasado. Me vino, hermano, con un estremecimiento del espíritu. Era como sentirme, hermano, sumergido y arrollado por unas olas gigantescas de ese amor sin igual de Cristo. Recuerdo que lo compartí en una reunión al día siguiente, casualmente en Liverpool, y una hermana muy espiritual fue muy tocada, pero no entendió bien. Y me pidió que se lo volviera a explicar. Y sé que vosotros, la mayoría, me imagino, sois muy listos, lo habéis pescado bien, pero lo quiero repetir, hermanos. En ese momento, cuando uno está, que ya no aguanta más, Señor, la escapatoria o un alivio, porque no aguanto más. Y Cristo, un clamar, nada de escapatoria, nada de morir, quiero vivir, pero ¿para qué quiero vivir? Para otra peor que me espera. Y esa peor, hermanas, deja que se lo diga a grandes rasgos, casi enseguida iban a venir con palos, espadas y linternas, cogerlo preso, luego acusarlo de blasfemia porque dijo la verdad, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, puñetazo, cachetada en el rostro, escupiéndole, azote limpio en la espalda, tratándolo, hermano, con una mofa terrible, burlándose de él. En todo esto seguramente que no se le dio un vaso de agua a beber, ni un trago de comida, ni siquiera un cojín para poder recostar su cabeza y descansar una media horita para reponer, no. Sacarlo a la vista de todos como un delincuente y levantarlo ahí en la cruz, hermano, y 6 largas horas colgado. Tú cuélgate de una barra haciendo gimnasia y verás que a los 10-15 minutos el peso de tu cuerpo por la gravedad tira tanto que sufres y tienes que soltar. Pero el crucificado, hermano, no está cogido de una barra. Está cogido de unos clavos que le atraviesan en 4 lugares, las 2 manos y los pies en carne viva, y ahí el peso de los 60, 70 kilos, cada segundo, cada minuto, tironeando, y él como un espectro de dolor, pálido, sin fuerza ya, el omnipotente, reducido a la impotencia total y a la inmovilidad total. Y él lo sabía todo, hermano, y en vez de esa escapatoria de la muerte, clamó a Dios con toda la fuerza de su alma y fue oído por su temor reverente. Padre, quiero vivir, porque aquello que todavía tengo que soportar, no puedo dejarlo de lado. Tengo que sufrirlo, tengo que padecerlo para que haya cielo, gloria y bendición para ti y para mí. Yo os aseguro que cuando Dios me mostró eso, y el amor es algo multifacético, ¿verdad? Caricia, provisión, protección, bendición. Pero el amor verdaderamente se purifica y alcanza su altura mayor en el sacrificio y en el sufrimiento. Ahí se ve lo que es amor puro, amor eterno. Amor que a mí me asombra, os aseguro que desde aquel tiempo lo amo a Cristo mucho, pero mucho más. Recordaréis el caso, una pequeña comparación, hermanos, de una niña que tenía una madre con unas manchas de quemadura en la frente que le afeaban el rostro bastante. Y teniendo 6 o 7 años le preguntó: mamita, ¿por qué tú eres fea y no eres tan bonita como las otras mamitas? La madre le contó: hubo un incendio, las llamas llegaban a tu cunita y fui a socorrerte y a salvarte, y al hacerlo me quedaron estas quemaduras. Desde aquel momento esa niña vio a su madre como la mujer más hermosa del mundo. Bendito Dios. La palabra de Isaías profética dice: no veremos hermosura, ni el bien ni el parecer en él. Pero ante la revelación del Calvario, del amor de Cristo, hermanos, al Cristo bendito lo vemos como el personaje más hermoso, más encantador, más glorioso que puede haber. Casi he terminado, hermano, pero aquí viene un toque final. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Como dije al principio, hermanos, muchas veces se busca y debemos emplear todo medio a nuestro alcance para edificar, para incentivar, para animar, para consolar. La amonestación, la advertencia, la reprensión, la palabra de ánimo y demás. Pero soy un convencido que al final de cuentas, el arma más efectiva y que tiene que llegar es el arma esa del amor. Yo no sé qué efecto te surge el haber oído de un Cristo que en una crisis como esa, que todo en su cuerpo pedía una salida, una escapatoria, orar con tanta intensidad lo contrario para poder sufrir más, mucho más, por amor de ti. A mí me desarma. Pienso que razonablemente no puede haber excusas. Ninguno de nosotros, hermano, ¿qué lugar queda para la mezquindad con él? Y no estoy hablando meramente del aspecto económico, de la mezquindad, hermano, en darse a él, en tener excusas, en andar a medias, o en los que no lo han hecho todavía, no recibirlo a él. Cualquier persona en sus cabales, con 2 dedos de frente, tiene que saber lo que dice Pablo, que este amor nos constriñe. Y no puede haber otra. Que lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro amor, cuánto somos y cuánto tenemos, se lo hemos de dar a él. Y no como una cosa lastimera y como una cosa dolorosa, sino como una cosa gozosa y gloriosa. Bendito sea su nombre. Por eso, llegando al fin del mensaje, quiero dirigirme a todos vosotros, pendientes también de que hay radio escuchas y que hay televidentes. Y muy bien puede haber aquellos o aquellas que todavía no habéis dado ese primer paso. de abrir vuestros corazones y vuestra vida a aquel que murió para salvarte de las llamas eternas. Y en este último día del mes de enero, Dios se presenta ante ti para darte una nueva oportunidad. Nunca puedes saber si tendrás otra, pero la de hoy la tienes a mano, y es abrir tu corazón a aquel que te ha amado como ningún otro te ha amado. Con toda reverencia, cerremos los ojos, quedemos de pie con los ojos cerrados delante de Dios. Lo mismo me dirijo al auditorio radial y de los televidentes, cualquiera que todavía no le ha entregado su vida a ese Cristo del amor inconfundible, invencible, del amor insondable, del amor que nos asombra y nos maravilla. En esta mañana Dios te llama para que entres en razón y de una buena vez lo hagas. Repítele al Señor, si nunca lo has hecho antes, las palabras que iré diciendo. Padre celestial, muchas gracias por el amor asombroso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Arrepentido por todas mis faltas y pecados, Jesucristo, te abro de par en par la puerta de mi vida y de mi corazón. Sé mi Salvador y mi Señor a partir de hoy. Ilumíname y guárdame para ti. Amén. Ahora, los que lo han hecho, muy bien, en un momento dado habla con alguien, tu pastor, la pastora, quien sea, para que ellos puedan saberlo y al mismo tiempo puedan orar y aconsejarte. Pero ahora quiero hacer un segundo llamado, y sí pediría a aquellos que puedan todos ponerse de pie, hermanos, como iglesia del Dios vivo. Y quiero hacer un llamado a aquellos que venís y estáis en las reuniones y demás, pero sabéis que no le estáis dando al Señor todo lo que debierais, quizá por el ajetreo diario, el ganarte el pan, los afanes de la vida, el cansancio, tal vez por traumas, heridas del pasado, estrés maltrecho, o estrés necesitado, te das cuenta, Señor, no te estoy dando el todo. Te estoy fallando. Y hermanos, nadie piense que esto es para avergonzar a nadie. Yo voy a pedir que los que se sientan en esa condición tengan la valentía de venir aquí al frente para que se ore por ellos. Y quiero decir, hermanos, que no es ninguna vergüenza. Todos, en un momento dado, o en muchos momentos, hemos tenido que pasar. Hay más lugar, pasar más adelante, y me van a acompañar los siervos, el hermano Fernando, el hermano Juan Carlos, el hermano Ramón, el hermano Tony, si anda por ahí, y cualquier otro que haya que designar. Pero nuestro deseo, hermanos, es para el bien más alto de tu vida. No es para quitarte nada, no es para hacerte la vida una miseria, es para enriquecerte, para que se cumpla el más alto propósito. Y tal vez lo que no ha llegado en tu vida, hoy ese amor de Cristo te desarme, varón, te desarme, mujer, y sepas que tienes que decir: Jesús, no me queda otra. Hoy corto con todo lo que me está impidiendo, y ahora me entrego a ti, espíritu, cuerpo y alma, para hacerte el primer y más grande amor de mi vida. Voy a hacer una oración en alto, no me siento ni capacitado ni con fuerza para hacer una imposición de manos a tantos. Si los siervos sienten hacer imposición, alguno bien, o acompañar en la oración, pero ahora no como espantapájaros, no como haciendo alarde, pero levanta esas manos. Son manos que dicen: Señor, arriba, donde estás tú, ese es el lugar mío. Con mis manos va mi corazón, con mis manos va mi fe, con mis manos va mi esperanza en ti, Dios. Santo Dios, nos ves aquí delante de ti. No hemos venido para hacer número, ni para llamar la atención, sino que, Señor, ese amor indescriptible de tu Hijo Jesucristo nos quebranta, nos enternece el corazón y nos desarma, Señor. Te decimos, Señor, con corazones contritos y humillados, yo me incluyo entre todos, Señor, perdónanos las veces que hemos sido torpes o mezquinos o comodones o rebeldes o chismosos o lo que sea, Señor. Pero sabemos como Jonás que eres un Dios de gran misericordia, que cuando uno se arrepiente y te busca de verdad poniendo todas las cartas sobre la mesa, tú respondes, oh Dios. Y ahora pedimos que en el nombre de Cristo tu Santo Espíritu venga trayendo olas del amor de Cristo a cada corazón, Señor. Olas que han de arrasar con cualquier maleza, cualquier reserva, cualquier resistencia, y llevarnos, Señor, a ese lugar en que estamos en la palma de tu mano, que solo nos interesa hacer tu voluntad y ser tuyos y tuyos por siempre jamás y tuyos a carta cabal, bendito Dios. Tú ves al débil, al necesitado, al enfermo, al maltrecho por traumas del pasado o mil problemas, pero nada de eso está más allá de tu gracia y tu poder infinito para sanar heridas, Señor, para quitar de en medio maleza, para encender en el corazón fuego santo y un deseo intenso, vehemente, de amarte, servirte y darte, Señor, sin ningún regateo, lo mejor de nuestra vida. Séllanos, Señor, solemniza estos momentos por tu Espíritu.